Soy Artur Oms. Bienvenidos al podcast de Misterios Universales. Vivimos en la era de la tecnología. Sobre eso nadie tiene ningún tipo de duda. Pero para mí no hay nada como coger un buen libro entre las manos, coger un libro y leer sus páginas. No irradia, no gasta batería y además lo puedes conservar mucho tiempo porque no necesita ningún tipo de actualización y jamás, de los jamases, se quedará colgado. Veréis, a mí no me da absoluta vergüenza admitir que cuando voy por la calle, ya sea andando, en bicicleta o en coche, soy de los que se fija si al lado de un contenedor de basura alguien ha tirado o abandonado una caja con libros o una pila de libros. Así he encontrado auténticas joyas y la verdad es que me parece un crimen imperdonable tirar un libro, tirar una revista, tirar sea lo que sea que esté impreso y contenga algún tipo de información, ya sea histórica o sobre algún tema interesante. Veréis, no solo eso, sino que además suelo visitar librerías de segunda mano, librerías donde se pueden encontrar auténticas joyas. Y esto fue precisamente lo que me sucedió hace unos años en Barcelona. Entré en una de estas librerías y, por la recomendación del librero, encontré un libro muy extraño, un libro del que no hay muchas copias y no es muy fácil encontrar, aunque se encuentran. Lo escribió Israel Norkin y su título, Sauker Diary. La traducción al castellano de este título no sería demasiado complicada. Sauker Diary sería algo como diario de los platillos volantes y justamente os quiero hablar de este libro que escribió Israel Norkin. Hasta que no cayó este libro en mis manos, yo no sabía ni siquiera de la existencia de Israel Norkin. De hecho, no había oído hablar jamás de este señor. Israel Norkin nació en Filadelfia y durante la Segunda Guerra Mundial pasó varios años en Hawái como sargento en el Army Medical Corps. Después de la guerra, estudió en Los Ángeles y escribió guiones para Hollywood. En 1954 se empezó a interesar en los platillos voladores, en los ovnis, cuando algunas personas le explicaron sus experiencias con este tipo de objetos. El 7 de octubre de 1954 fue en ese mismo día que Norkin compró un pequeño libreto en su tienda de libros preferida, en Hollywood Boulevard. De hecho, estaba paseando y, como hizo habitualmente, entró en la tienda como hago yo también, para ver qué novedades hay en la librería. La verdad es que es algo que yo no puedo evitar. Me encanta el papel, me encanta escribir, me encantan los bolígrafos, me encantan las plumas y no puedo evitar siempre que veo entrar en una papelería. Hasta ese momento, Norkin jamás había prestado la más mínima atención al fenómeno ovni, al fenómeno de los platillos voladores. Ahí, en ese momento, el 7 de octubre de 1954, empezó absolutamente todo para Israel Norkin. ¿Y por qué decimos que ese 7 de octubre de 1954 empezó todo ahí, en ese momento? Pues es muy sencillo. Todos los que nos interesamos en el fenómeno ovni tenemos un punto de partida, tenemos un minuto cero, tenemos un inicio, ese momento en el que nos empezamos a interesar por el fenómeno ovni. En mi caso, yo he explicado muchas veces, fue gracias a mi abuela. Israel Norkin, en esa librería que solía visitar asiduamente, encuentra dos libros en esa librería. Uno se llama White Sands Incident, de Daniel Wainwright, y el otro I Wrote a Flying Saucer, de George W. Van Tassel. Y ahí empieza absolutamente todo, como decíamos, todo lo relacionado con el fenómeno ovni, el fenómeno de los objetos voladores no identificados para Israel Norkin. Ese 7 de octubre de 1954, en una librería, y con esos libros que muchas veces nos encontramos, por desgracia, abandonados en la basura. White Sands Incident relata el incidente de White Sands. Este incidente ocurrió en Nuevo México una noche en la que su autor, Daniel W. Fry, estaba absolutamente solo en ese desierto, el desierto de White Sands. El autor explica que fue abducido para dar una especie de vuelta en lo que él calificó de una nave que no pertenecía a este mundo, es decir, un engendro que había sido fabricado precisamente no por seres humanos, sino por seres de otro planeta. De hecho, él dijo que esa nave tenía una forma elíptica y desde esa nave pudo ver la ciudad de Nueva York, que estaba a unos 4.000 millas desde el punto donde él había sido abducido, donde él había sido abducido. Y esa misma noche regresó a ese punto donde él había sido abducido en tan solo media hora. Pero el incidente no acabó allí. Dan explicó que posteriormente una voz a la que él mismo llamó Alan se colaba en su cabeza. Nos ponemos en la piel de Israel Norkin. Israel Norkin, ese ex sargento de la Army Medical Corps, sabía muy bien lo que costaban recorrer 4.000 millas de ida y 4.000 millas de vuelta, es decir, más de 10.000 kilómetros. Y eso tan solo en media hora. Imaginad que estáis leyendo esto por primera vez en 1954 y que os enteráis de que hay objetos voladores no identificados y que hay personas que incluso han subido en estos objetos voladores no identificados y en menos de media hora, o en media hora escasa, han recorrido más de 10.000 kilómetros. No solo eso, sino que además él lee en este libro, como decíamos antes, que Daniel W. Fry, posteriormente al incidente, empezó a oír una serie de voces y Norkin, en principio, piensa que podrían ser mensajes telepáticos, pero nada más allá de la realidad. A medida que va avanzando en el libro de White Sands Incident, descubre que esos mensajes no eran telepáticos. Daniel W. Fay podía oír perfectamente la voz de ese ser al que él llamó Alan. Esa voz, ese ser, ese Alan, le dijo que la nave nodriza que comandaba la nave en el que él viajó hasta Nueva York y volvió en esa media hora, estaba 9 millas por encima de la superficie terrestre, una especie de levitación esperando a esa nave que le transportó a él, y que Daniel W. Fry fue elegido con sumo cuidado para esa experiencia. Esa voz que Dan bautizó como Alan, entregó un mensaje muy sencillo a Alan. El mensaje era no explorar el átomo de hidrógeno, puesto que hacerlo reduciría a la humanidad a ceniza. El átomo de hidrógeno es el átomo más simple que existe. Es monoeléctrico con un protón al medio. El ser con el que Dan hablaba y que él mismo bautizó como Alan, en realidad tenía el nombre de Ashtar. Cuando Norkin empieza a leer todo este libro y toda esta experiencia, decide que lo mejor que puede hacer para salir de dudas y preguntar todo aquello que desea a Daniel es escribirle. Y evidentemente en el año 1954 no había internet y por lo tanto Daniel W. Fry coge su máquina de escribir y redacta una carta que envía por correo ordinario a Dan y comprobar si lo que dice es verdadero o falso. El 9 de octubre de 1954, Israel Norkin envía una primera carta y veréis, el libro de Sauker Diary, libro de Israel Norkin, está repleto de esas cartas, está repleto de arriba abajo de esa correspondencia. A partir de ese momento se inicia una correspondencia fluida entre Norkin y Dan. Entre esas cartas hay, por ejemplo, entre esas cartas entre Dan y Israel Norkin, hay mensajes de Alan, ese ser que el Dan llamó como Alan, que en realidad era Ashtar, que él envió a Norkin, donde se pedía a Dan o se explicaba a Dan cómo contactar con seres en chozas en Oregón, que esos seres supuestamente en un tiempo pasado habían habitado el planeta Tierra. Pero ¿qué había sucedido con esos antiguos seres? Evidentemente el contacto no se hacía de forma física, se hacía de forma espiritual. Según Dan, esos seres se autodestruyeron y los pocos que quedaron volvieron a un estado animal primitivo, escapando de una especie de radiación que había habido. Y el único lugar donde habían encontrado refugio de esa radiación era el Tíbet. Desde luego me parece sorprendente, al menos a mí, que esos seres que habían vuelto a un estado primitivo se refugiaran en el Tíbet. El ser humano, la especie humana, ha hecho justamente lo contrario. Ha pasado de un estado más quizá primitivo, hablamos de 1700, 1600, 1500 incluso, a un estado mucho más tecnológico. Pero yo me hago la siguiente pregunta. ¿Podría el ser humano involucionar y volver a esa primitividad? No lo sé. ¿Vosotros qué pensáis? Cuando hablamos de mensajes que seres de otros mundos entregan a humanos, a seres humanos, nos viene automáticamente a la mente el libro de Eduardo Pons Prades, Mensaje de otros mundos. Y de hecho, a modo de este libro, Dan escribió Alan's message to the people of Earth. Dan e Israel forjaron una amistad que fue bastante duradera y que además llevó a Israel Norkin a visitar a Dan en su casa. Desde luego, cuando una persona te abre las puertas de su casa, quiere decir que ya hay cierta relación o porque seguramente has hecho un esfuerzo muy grande en recorrer una distancia muy importante para visitarlo. Una vez allí, Dan le mostró a Israel Norkin todas las cartas que recibía desde cualquier lado de los Estados Unidos referente a su libro White Sands Incident. A partir de ese momento, Israel Norkin empezó a reflexionar seria y profundamente sobre la raza humana y la existencia del ser humano en el planeta Tierra. De hecho, las muchas cartas que se enviaron entre Israel Norkin y Dan hacían referencia a profundas reflexiones. En una de sus cartas, Israel escribe a Dan y menciona a Irma, a su mujer, y le dice algo con lo que no puedo estar más de acuerdo, y cito textualmente y abro comillas: el ser humano en su egocentrismo piensa que Dios lo creó a él como el único ser humano, cierro comillas. Desde luego es algo con lo que no puedo estar más de acuerdo. El universo es tan grande, es tan inmenso, de hecho es sempiterno, no tiene ni principio ni tiene fin, que me parece totalmente absurdo y ridículo que nosotros, el ser humano, nos creamos el ombligo no solo del mundo, sino del universo. El interés de Israel Norkin a partir de ese momento en el que entró en esa librería de Hollywood Boulevard y compró esos dos libros no dejó de crecer. De hecho, el 19 de febrero de 1955 pagó $6.24 por este libro, Aboard a Flying Saucer, by Truman Bethlehem. Esto es exactamente lo que pagó por ese libro que recoge los 11, lo habéis escuchado bien, 11 contactos que Truman mantuvo con naves espaciales en Nevada. Curioso, ¿verdad? Nevada, donde está el Área 51. De hecho, yo pude estar en Nevada. Y mantuvo esos contactos en sus rutas nocturnas por la zona. Desde luego, el mundo de la omnilogía, de la ufología, no dejaba de sorprender a Israel Norkin. Cuando él abrió este libro, Aboard a Flying Saucer, de Truman Bethlehem, que compró el 19 de febrero de 1955, empezó a alucinar, no, lo siguiente. Fijaros, Truman Bethlehem, como ya hemos dicho, afirmó haber mantenido contacto en más de 11 ocasiones en esas rutas nocturnas que él realizaba por la zona de Nevada con una nave espacial. De hecho, él estimó que esa nave espacial tenía unos 90 metros de largada, unas 100 yardas y unos 5 metros de altura, que son más o menos unas 6 yardas. Pero lo que me alucina más es que Truman Bethlehem afirmó haber conocido a su capitana, la capitana de esta nave, y esta capitana tenía un nombre, Aura Reins, y además le dijo que venía de un planeta llamado Clarion, donde ella era la reina. Y bueno, si queréis alucinar, ahora vais a alucinar, porque lo que viene ahora es de juzgado de guardia, porque fijaros, las feministas de hoy en día estarían muy contentas. Por cierto, oye, no sé por qué, pero la mayor parte de los comentarios que veo en el programa son por parte de hombres, de chicos. ¿Es que el fenómeno ovni no interesa a las mujeres? ¿Realmente este podcast solo lo escuchan hombres? ¿Mujeres, chicas? Por favor, comentad. porque es que si no, no me entero de que hay mujeres que están escuchando este programa. Y como os decía, las feministas de hoy en día estarían muy contentas, porque fijaros, la tripulación de esta nave estaba compuesta ni más ni menos que por 32 mujeres. Aura Reins, que venía de este planeta llamado Clarion y era además su reina, solo contaba con mujeres en la tripulación de su nave. Aura Reins entregó una carta a Truman, una carta que estaba escrita en chino y otra en francés, supuestamente que él tenía que entregar a los respectivos gobiernos de esos países, porque le habían hecho una serie de preguntas, y esas preguntas estaban respuestas en esas dos cartas. Y según este buen hombre, según Truman, su relato no era una alucinación, no era algo que hubiera pasado en el interior de su cabeza, puesto que él afirma en su libro Aboard a Flying Saucer que en una de las ocasiones se le desintegró una parte de la capa que él llevaba al rozar accidentalmente la nave. O sea que hubo un efecto físico al mantener un contacto con esa nave espacial. Adelantamos un poco en el tiempo y el 5 de marzo de 1955 Israel Norkin recibe en su correo una nota, y cuando digo correo evidentemente me refiero al correo físico, es decir, en el buzón, puesto que en 1955 no había correo electrónico. Ya por esas fechas, Israel Norkin se había convertido en una especie de imán para esas personas que habían experimentado algún tipo de contacto. Cuando abre esa nota que había encontrado en su buzón, descubre que esa nota la había enviado una persona que había tenido un contacto con una nave espacial, y que esa misma noche, la del 5 de marzo de 1955... iba a hablar sobre ello en un hotel, el Hotel Roosevelt. Y esa nota era una invitación para Israel Norkin a fin y efecto que pudiera asistir a esa conferencia. Desde luego, como ya habréis adivinado, Israel Norkin aceptó la invitación. Él se dirigió al Hotel Roosevelt. Allí, en ese hotel, a las 20 horas, a las 8 de la noche, Lee Crandall, que de hecho fue quien le envió esa nota, explicó cómo fue abducido la noche del 1 de agosto de 1954. No solo cómo fue abducido, sino que incluso llegó a explicar varios detalles. De hecho, él afirmó que fue transportado desde Los Ángeles y llevado hasta otro planeta. Pero Lee Crandall dio muchos más detalles. Por ejemplo, explicó que la nave no era metálica. Sí que parecía que el material del que estaba compuesto era muy ligero. La forma de la misma era de una pequeña esfera. Crandall afirmó que para viajar usaron unas líneas magnéticas de fuerza entre la Tierra y el otro planeta. Según su relato, siempre según su relato, le acompañó en todo momento en ese espectacular viaje un ser que se podía materializar y desmaterializar a voluntad. Y por supuesto, todo eso ante sus ojos, para dejar el testimonio que él, en ese día 5 de marzo de 1955, explicó ante un auditorio estupefacto por esa experiencia. Y todo esto, amigos, está recogido en el Soccer Diary de Israel Norkin. No hace falta que busquéis en internet, no encontraréis demasiada información, por no decir absolutamente nada sobre el autor, o muy, muy poca cosa, incluso sobre estos casos que él explica, puesto que está relatado en este libro y son el fruto, en la mayor de las ocasiones, de correspondencia en forma epistolar, es decir, con la vieja y buena máquina de escribir, los sellos y los sobres entre Israel Norkin y los experimentadores del fenómeno OVNI. Desde luego, Norkin hacía muy poquito que había tomado contacto con el fenómeno OVNI y le pareció tan extremadamente alucinante que él creyó oportuno que esto tenía que llegar a todos los estamentos, todas las esferas y todos aquellos puntos de divulgación. De hecho, él en 1954, y como hemos dicho antes, inició ese punto cero, ese punto de inicio. Y él, en este tiempo en el que estuvo investigando el fenómeno, os puedo asegurar que no estuvo quieto para nada. Una muestra más de su inquietud, de ese afán por lograr que el fenómeno OVNI se catapultara y fuera máximo de conocido por toda la sociedad, fue el 31 de marzo de 1955, cuando Norkin escribió a la revista National Geographic, concretamente a John Oliver, pidiéndole si era posible que se publicara algo sobre estas investigaciones que Norkin estaba llevando a cabo. El 1 de mayo, el señor John Oliver respondió muy amablemente a Norkin, evidentemente mediante una carta, y le dijo que no podía publicar absolutamente nada sobre estos menesteres. Norkin también se carteó con Dan Fry, un investigador convencido de lo que hoy llamamos los antiguos astronautas. Estaba plenamente seguro de que en nuestro planeta Tierra, en este lugar tan extraño que habitamos, hay vestigios de esos antiguos astronautas y de su paso por nuestro planeta Tierra. Desgraciadamente, en esa época, ni Norkin ni Fry consiguieron que National Geographic publicara absolutamente nada respecto a sus investigaciones. Pero Norkin no se desanimó y continuó su investigación. De hecho, varios meses después de haber iniciado las mismas, y una investigación realmente muy intensa y muy exhaustiva, concluyó que el hecho de que haya naves que se aparezcan en nuestra atmósfera y seres de otros planetas, podríamos decir, o la presencia de esos seres de otros planetas, de otros mundos, también, a lo mejor, en nuestro planeta Tierra, forma parte de un plan al que llamó el Plan X. Estamos hablando de 1995, el Plan X del espacio, el Space Plan X, como le llamó él. A mí, desde luego, me sorprende la cantidad de correspondencia y la cantidad de implicación que Norkin logró sobre el asunto OVNI en tan solo un año después de empezarse a interesar por el fenómeno. Eso denota una altísima actividad, un gran nivel de implicación, o a lo mejor es que simplemente el tipo era hiperactivo, no lo sé. Si os acordáis, al principio hemos hablado de Dan W. Fry, el autor de Whiteside Sands Incident. Pues bien, él habló con lo que resultó ser un ser llamado Ashtar. Luego explicaremos si realmente era un ser o era una otra cosa. Bueno, esto lo explicaremos un poquito más tarde porque desde luego tiene su miga y a mí es una de las cosas que más me fascina de este libro. Ashtar fue una entidad extraterrestre que envió mensajes a varias personas. Personas, evidentemente, con las que Norkin pudo contactar y recabar alguno de estos extraños mensajes que esta entidad extraterrestre, Ashtar, envió. Os voy a relatar uno de ellos y voy a leer textualmente. Abro comillas. un ejemplo excelente de cómo mis hombres os ayudarán en los días siguientes. Nuestros métodos pueden parecer un poco diferentes, pero el espíritu es el mismo. Recibe permiso para compartir esto con quien tú sientas, con quien tú creas que sea de su interés. Ten un anillo de verdad y eso es convincente. Cierro comillas, firmado Astar Maywood, California, el 14 de diciembre de 1955. Lo curioso es que estos mensajes llegaban en forma de carta. Y el hecho de que llegaran en forma de carta, incluso firmados por esta entidad, incluso indicando el lugar donde se ven escrito, la fecha, en Maywood, en California, el 14 de diciembre de 1955, nos recuerda un poquito a las cartas de humo. Pero también nos recuerda, como hemos dicho antes, justamente el caso de Eduardo Pons Prades, donde una entidad le entregó un mensaje, esta vez no manuscrito, sino que se lo entregaron de forma mental. Pero Norkin, hasta la fecha, siempre había explicado los casos de terceras personas, puesto que él jamás había vivido uno en primera persona. Y para que eso se produjera, nos tenemos que ir al 11 de diciembre de 1955, en lo que yo voy a titular como el avistamiento de Adelanto. Norkin recordará ese nombre, el de Adelanto, pequeño pueblo en el desierto, no muy lejos de Apple Valley. En ocasiones, Norkin había desayunado ahí. Algo, ese día, el 11 de diciembre de 1955, le dijo que tenía que conducir 20 millas más. Muchas veces hacemos cosas, no sabemos exactamente el por qué ni el cómo. Es como si algo o alguien nos guiara y nos dijera que tenemos que hacer eso. De hecho, nos indica que tenemos que comportarnos de una forma completamente diferente a las que nos comportamos habitualmente y no podemos dar ningún tipo de explicación a por qué se produce esa situación. Seguro que a vosotros también os ha pasado, a mí me ha pasado en más de una ocasión, y en alguna ocasión eso me ha llevado a encontrarme a personas que no me hubiera encontrado jamás si no hubiera decidido hacer eso. Norkin efectivamente condució esas 20 millas de más y al final, esperando una señal, esperando que se produjera alguna cosa, algún avistamiento, como no se producía absolutamente nada, decidió dar la vuelta y regresar hacia casa. Y evidentemente pues se subió al coche y empezó a conducir hacia atrás, a desandar o a deshacer el camino que había hecho. Él, recordemos, había adelantado 20 millas o había pasado hacia unas 20 millas adelanto, y cuando él ya estaba, digamos, a las afueras de adelanto, cuando él ya estaba volviendo, decidió parar en un arcén. Tampoco sabe exactamente por qué, pero la verdad es que aquel día el cielo estaba azul, con alguna nube dispersa, y a mí que me gusta mucho la fotografía, cuando el cielo está azul y tiene esas nubes dispersas, es cuando logras mejores fotografías, puesto que en el cielo también tienes puntos de referencia y no es una especie de océano infinito de color azul que no aporta absolutamente demasiado a una fotografía, con lo cual entiendo pues que él se parara en ese arcén. Norkin ahí hizo un experimento que también me recuerda a un caso que investigué en Andorra de un amigo mío, que él también hizo una especie de invocación en voz alta y sufrió una atención por parte de unas entidades, ¿no? Lo expliqué en mi canal de YouTube, buscarlo allí, es una entrevista con Dot, Y la verdad es que, bueno, son tres entrevistas y veréis que vamos, es completamente alucinante. Pues Norkin hizo más o menos lo mismo que hizo Dodd en su día y empezó a pensar intensamente, una especie de invocación, ¿no? Como si él estuviera llamando a Ashtar, a esa entidad extraterrestre. Y él pensó con mucha fuerza, y abro comillas, Ashtar, por favor, envíame una señal, cierro comillas, Ashtar, por favor, envíame una señal. Veréis, hace muy poquito el cónsul honorífico de Italia, bueno, no hace tan poquito, pero hace unos años, hizo una conferencia en Sabiens, en uno de los congresos que hicimos, que se titulaba El poder de la oración, y nos explicó cómo la mente es capaz de generar actos en base a pensamientos que nosotros podamos llegar a sentir o a invocar de una forma muy importante. Pues esto es lo que intentó hacer Norkin. Empezó a pensar intensamente, a pedir que Ashtar le enviara una señal. Después de varios minutos, de repente, en el cielo, en ese cielo azul sembrado por alguna nube, aparecen dos objetos muy brillantes. Él, Israel Norkin, dice que parecían dos minisoles. De hecho, eran muy brillantes y salieron en dirección opuesta el uno del otro. Y él llegó a pensar que eran aviones, porque, bueno, inicialmente pues él quiso darle una explicación racional a estas luces, pero no hacían ruido. Y además de no hacer ruido, eran luces, no tenían ni forma de avión ni ningún tipo de forma de aeronave terrestre. Cuando de repente un tercer objeto aparece a menos altura y desaparece de forma súbita, como los otros dos que ya habían desaparecido. Luego un cuarto y un quinto objeto. Aquello parecía un desfile de luces y Israel Norkin estaba completamente alucinado. El 11 de diciembre de 1955, cuando partió sin ninguna expectativa, pero en cambio no supo por qué, pero tuvo que ponerse al volante de su coche y por esa carretera, e incluso pasar esas 20 millas después de ese pueblo de adelanto, ¿no?, donde él solía parar, él sin saberlo, pero quizá porque alguna entidad, alguien se lo había comunicado, tenía que estar en ese lugar, en esa fecha y en ese preciso instante para ver todo lo que vio. You saw sagacious Solomon. You know what came of him. Y claro, si esto hubiera sucedido en 2020 o 2021 o en 2022, que estamos ahora mismo, lo más sencillo o lo más obvio que me hubieras dicho es, hombre, pues haber sacado el móvil y haber hecho alguna fotografía, ¿no?, para probar que esto realmente sucedió. Pues lo cierto es que, según relata Israel Norkin, él iba preparado. Él tenía una cámara. Y lo más curioso del caso es que él fotografió los objetos. Él logró fotografiar tranquilamente los objetos, le dio absolutamente tiempo de coger su cámara, enfocar esos objetos, disparar, hacer varias fotografías con toda tranquilidad. Pero ¿qué es lo que le sucede a Israel Norkin cuando va a revelar esos carretes? Que estaban pelados. Yo creo que Norkin es una persona honesta. Yo creo que Norkin no miente. Bueno, sinceramente, yo me he leído el libro y veo que este libro está escrito con una sinceridad y una transparencia bastante importante. De hecho, él no, digamos, no censura absolutamente nada, sino que en alguna ocasión sí que es verdad que oculta algún nombre y alguna dirección, pero no censura absolutamente nada. De hecho, tenemos que recordar que él era sargento en el Army Medical Corps. Por lo tanto, yo creo que este buen hombre, Israel Norkin, era una persona bastante honesta. Era, o es, pues no sé si está vivo o no, la verdad es que lo desconozco, ¿no? Curiosamente, estos carretes estaban velados y Norkin no atribuyó a un poder sobrenatural el hecho de que los carretes estuvieran velados, sino que él reconoció y admitió que los había colocado de forma completamente incorrecta y que, por lo tanto, cuando abrió la máquina para recuperar esos carretes, claro, los que sois más jóvenes, evidentemente no vais a tener ni puñetera idea de lo que estamos hablando. Carretes de fotografiar, ¿y eso qué es, no? Claro, resulta que si tú colocabas mal el carrete, cuando abrías el compartimiento donde este carrete estaba alojado, le daba la luz, y cuando le daba la luz se velaba y se perdía toda la información, y es por eso que los carretes se tienen que revelar en cuartos oscuros. Pues ahí Norkin fue bastante honesto y admitió que había colocado de forma incorrecta esos carretes y que, por lo tanto, no es que esas luces o esas naves tuvieran un poder específico y hubieran velado esos carretes, sino que se le podía atribuir directamente a su torpeza el hecho de que se velaran. Norkin atribuyó el avistamiento a que Ashtar le mandó unas naves para que las viese. ¿Por qué se las mandó? Pues, como hemos dicho antes, él empezó a pensar intensamente: Ashtar, por favor, envíame una señal. Y él está convencido, Israel Norkin está convencido de que Ashtar atendió o escuchó su petición, y hubo una comunicación mental entre Israel Norkin y esta entidad extraterrestre conocida como Ashtar. Lo que no tenía seguro es si tampoco Israel Norkin, es que si esas luces que él vio realmente fueron el fruto, tampoco tenía certeza al 100%, sí, el convencimiento, como hemos dicho, pero no la certeza al 100% de que fuera Ashtar que hubiera atendido a su petición, y a lo mejor también valoró la posibilidad de que aquellas luces que hubieran visto se trataran de alguna nave experimental secreta por parte del gobierno norteamericano. Pero bueno, en fin, tal y como estas luces se describen, a mí me parece que no. De hecho, hace muy poquito un buen amigo mío, Jorge Vivas Daniel Grioriadis, me envió una foto hecha desde Reno, en Nevada, muy cerquita del aeropuerto, de unas luces que sobresalen en unas nubes. Y os puedo asegurar que llevo años viendo aviones, llevo años volando, tengo un dron, y jamás he visto luces así con una explicación humanamente posible, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que hay luces que no tienen ningún tipo de explicación. Y estas luces, tal y como están descritas aquí, esas esferas redondas, esas esferas muy brillantes como mini soles, evidentemente que se parecen mucho a las que captó también mi amigo, pero entre nubes, yo no descarto para nada, absolutamente, que sean algún tipo de naves que nos hayan venido a visitar desde otro planeta, desde otra galaxia, desde otro universo. No lo sabemos. Es que el universo es tan grande que afirmar o negar cualquier cosa respecto a esta cuestión me parece una absoluta locura. Lo que sí que tengo claro es que Israel Norkin, en su libro Soccer Diary, nos relata esta experiencia, y que en ese momento, ese 11 de diciembre de 1955, él pasa de ser un actor pasivo a formar parte de forma activa de esos avistamientos y, por lo tanto, entrar en el club de los experimentadores, perdón. Y desde luego os puedo decir que este libro es una joya. Es difícil a fecha de hoy sorprenderme con algo sobre la ovnilogía, y realmente este libro me ha sorprendido porque en su interior hay muchos conceptos de lo más variados y de lo más podríamos decir, representativos de todos prácticamente los campos de la omnilogía. TRC. Son tres siglas que representan las, o son el acrónimo de The Thelonic Research Center, con quien Norkin también contactó y trabajó. Desde luego, Norkin no dejaba absolutamente nada al azar. Y no os penséis que estos del TRC, del The Thelonic Research Center, eran un grupo de pirados que se juntaban. No, no, no. El TRC era un grupo multidisciplinar. Estaba compuesto por científicos, por físicos y también por expertos electrónicos. Este grupo, el The Thelonic Research Center, estaba en Prescott, en Arizona, y diseñaron un aparato que ellos conocían como el Master Unit Communicator. Este aparato se usaba para contactar con objetos voladores no identificados, es decir, con naves extraterrestres que estuvieran en la atmósfera terrestre. Con este aparato se transmitían y se recibían frecuencias de infrarrojos o ultravioletas. También se llegaron a transmitir mensajes de voz que se enviaban, codificados en infrarrojos. Desde luego, este ufólogo, Israel Norkin, no es para nada conocido, y muchos de vosotros seguramente sea la primera vez que oigáis hablar de él, y os quedaréis absolutamente, pues supongo que como yo, ¿no? Un poco aquí, así como diciendo, pero este tipo, ¿quién es? ¿De dónde sale? No había oído hablar nunca de él, y en cambio, en el poco tiempo que estuvo con la investigación OVNI, hizo muchísimas investigaciones y recopiló muchísimos datos y muchas entrevistas. De hecho, por ejemplo, Norkin habló con la señora Bessie T. Arthur, que dijo haber sido contactada por seres con naves espaciales. Incluso llegó a entregar a Norkin diversas fotografías que él tiene publicadas en su libro. Norkin entrevistó a Bessie el 14 de abril de 1956 en una cafetería del centro de Los Ángeles. Sus encuentros con seres de otros mundos empezaron en 1910, cuando ella aún era una niña. Vivía en Anson, en Texas, y empezó a ver una misteriosa nave de color blanco, una especie de nave nodriza. Bessie empezó a recibir en ese momento una especie de mensajes que le llegaban, esta vez sí, de forma totalmente mental. Pero desde luego las experiencias de Bessie no se limitaron solo a recibir esos mensajes en forma mental, sino que en 1937, cuando se encontraba con su hijo en una playa de Santa Mónica, de hecho se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, lanzó una especie de plegaria invocando a estos seres, y a plena luz del día las estrellas se hicieron visibles ejecutando movimientos triangulares. Su hijo pudo verlo. Una de las armas que se suelen usar más contra los que nos dedicamos a estudiar la omnilogía es el desprestigio personal. De hecho, Norkin conoció a Charles Lockhead y a su mujer, Lillian, en la tercera convención anual sobre platillos voladores en el aeropuerto de Yucca, en California. Esos fueron los días 28 y 29 de abril de 1956. Pero no vayáis a pensar que Charles Lockhead era un tipo pues normal, sin ningún tipo de estudios ni de nada. Se trataba ni más ni menos de un doctor. El doctor, años atrás, había predicho que la Segunda Guerra Mundial finalizaría el 21 de diciembre de 1954, es decir, 7 años después de que terminara en realidad, o sea que las predicciones no fueron demasiado acertadas. La prensa etiquetó su descubrimiento como el día del juicio final, pero Charles aclaró que en realidad lo que predijo fue que habría ciertos cambios físicos y que una gran perturbación sucedería ese día. Pero ese día no hubo ninguna gran perturbación. De hecho, las predicciones de Charles iban en dirección de que una ola tremenda sumergiría la ciudad. ¿Sería cierto eso? ¿Sería falso? Veamos cómo acaba esto, porque la verdad es que a mí me sorprendió y espero que a vosotros también os sorprenda. He trabajado para el Michigan State College, donde formó un grupo conocido como el Quest Group. Empezó a divulgar gracias a este grupo sus predicciones a sus alumnos, y esto no les sentó demasiado bien, y se fueron al director, a quien presentaron una queja formal sobre el asunto. Esto derivó en el despido fulminante de Charles por parte del director del Michigan State College. La historia de Charles y su mujer Lillian no acaba demasiado bien, y un juez acaba dictaminando que ambos eran mentalmente incompetentes y por ende le retiraron la custodia de sus tres hijos. Tras un tiempo y una nueva evaluación de la salud mental del doctor, concretamente el 31 de diciembre del 1954, se le retiraron absolutamente todos los cargos y se dijo que este señor estaba completamente cuerdo. ¿No suena, verdad? Cuando alguien dice alguna cosa que parece una locura o que parece que a ciertas entidades o ciertos gobiernos no les interesa, se declara al sujeto enajenado mental. ¿Recordáis que hemos dicho que Charles predijo que el 21 de diciembre de 1954 habría el fin de la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente aclaró que no se refería a eso, sino que habría una gran perturbación? ¿Os recordáis? Pues veréis, el 21 de diciembre de 1954, el mismo día que había predicho Charles, el estado de Nevada, agarraos bien, sufrió grandes terremotos que provocaron grandes cambios geológicos en diversas áreas del estado. Algunas zonas de California también sufrieron daños importantes por terremotos. Pero Charles no se inventaba esos mensajes. Él, de hecho, llegó a admitir que esos mensajes los recibía. Los recibía y que se los entregaba a una entidad extraterrestre. Seguramente que muchos de vosotros que me estáis escuchando ya habréis adivinado de quién se trataba. Efectivamente, ni más ni menos que Ashtar. ¿Y quién o qué era Ashtar? En un principio todo el mundo creía que Ashtar era una entidad individual. El doctor Charles Lockhead explicó a Norkin que Ashtar no era una entidad individual, sino que se trataba de un grupo interplanetario formado por hombres y mujeres que trabajaban conjuntamente con gente de la Tierra. Este grupo transmitía información a una persona en la Tierra mediante o usando la identidad de Ashtar. Pocos días después, Lillian, la mujer de Charles, declaró haber recibido el 17 de abril de 1956 una nota que confirmaba que Ashtar no era una persona, sino una entidad extraterrestre. Desde luego, cuando uno lee el libro de Norkin y llega prácticamente al final y lee una parte que se titula La verdad sobre los platillos volantes, uno ve cómo Norkin tenía la obsesión de hacer llegar la verdad al máximo de personas posible. La cuestión o la pregunta para mí es, ¿qué es la verdad sobre los objetos voladores no identificados? ¿Son los objetos voladores no identificados naves de otros mundos? ¿Son entidades biológicas? ¿Son entidades espirituales? ¿Son quizás armas secretas de los gobiernos que están usando y experimentando para despistarnos? ¿O son algo sencillamente que ni somos capaces de entender ni jamás comprenderíamos? Norkin pensó que a los gobiernos les interesa mantener en ignorancia a las personas acerca de toda esta cuestión de los platillos volantes. Y esto lo dejó muy claro en 1955. Pero hoy en día, el pensamiento de Norkin, es decir, el hecho de que los gobiernos nos quieran mantener en ignorancia respecto a esta cuestión, no ha cambiado en absoluto. Desde luego, fijaros que no nos dicen ni que es verdad ni que es mentira, bueno, salvo el gobierno norteamericano, que sí dijo que había objetos voladores no identificados de fabricación no humana que estaban penetrando en la Tierra, pero no aclaran absolutamente nada. Hoy, a fecha de hoy, los ovnis, los objetos voladores no identificados, continúan siendo esa gran pregunta, el enigma o el reto número uno para la ciencia moderna, que decía Andreas Faber-Kaiser. ¿Qué son los objetos voladores no identificados? ¿Existen realmente? Tenemos conciencia de que nos han visitado, pero seguramente no tenemos las pruebas tangibles para demostrar que ha sido así. O al menos tenemos pruebas que no son suficientemente concluyentes para afirmar al 100% que nos han visitado. Cierto es que hay cosas muy extrañas en el planeta Tierra, desde esferas, escrituras, grabados, y cuestiones que están completamente fuera de su época y fuera de su lugar, esos OPARs famosos. La cuestión es que Israel Norkin demostró un celo impresionante en defender todo el fenómeno OVNI y su realidad, diciendo que no solo no era real, sino que además se podía contactar con esos objetos voladores no identificados y con los seres que estaban pilotando esas naves. Yo no puedo estar más de acuerdo con Israel Norkin. Estoy plenamente convencido de que estos objetos voladores continúan a fecha de hoy visitándonos, continúan surcando los cielos de la Tierra. Y desde luego, esos seres, en diferentes formas, en diferentes aspectos, como decía mi gran amigo Moisés Garrido, se mimetizan y se transforman, adoptan una forma que para nosotros sea amigable y no nos asuste. Pero estoy plenamente convencido de que nosotros, el ser humano, no es o no somos el ombligo del mundo. Y evidentemente hay otras especies, hay otros seres y hay otros mundos, por mucho que algunos se emperren en negarlo. Espero que hoy hayáis podido descubrir a un nuevo personaje y espero que no conocierais a Israel Norkin. La verdad es que cuando yo descubrí su libro me quedé completamente alucinado. No había oído hablar nunca jamás de este ufólogo, de este omnílogo, y espero que esta historia y este libro os haya gustado y apasionado tanto como a mí. En el último programa hablamos con Albert Prat sobre los antiguos astronautas y nos dejasteis varios comentarios. Pepe nos dijo muchas gracias y saludos. Pues nada, te devolvemos los saludos, Pepe, y de paso pues también un fuerte abrazo. Anónimo nos dijo, como siempre, un placer escucharos, gracias por vuestro trabajo, fuerza y honor. Pues muchísimas gracias a ti, Anónimo, el placer es nuestro, y bueno, y como siempre digo, no entiendo cómo es que me escucháis, pero os lo agradezco infinitamente. Jorge, nuestro querido amigo Jorge Grioriades desde Reno, desde Nevada, nos decía, gracias por el muy interesante programa, un gusto escucharlos, saludos desde Nevada. Anderín nos decía, qué maravilla de programa, un placer escucharos, gracias por vuestro trabajo, un saludo desde Bilbao. Pues otro saludo para ti, Anderín, y por supuesto, Jorge, disculpa, otro para ti, un fuerte abrazo, por cierto. Anónimo nos decía, un placer escucharos a los dos en este nuevo podcast. Ya tenía ganas de escucharos a los dos juntos. Albert y Artur, muchas gracias por realizar estos programas. Muy interesante lo que contáis. Saludos cordiales. Pues la verdad es que sí, Anónimo. Albert hacía días que no se pasaba por aquí y siempre, siempre se le encuentra a faltar. Pepe Empedernido también nos decía, gracias, en un programa de Sabiens escuché que en un millón de años nuestra civilización quedaría pulverizada en un extracto de apenas unos centímetros. Con eso ya da para pensar. Muy agradecido. Pues sí, Pepe, yo creo que sí. Al final todas las civilizaciones acaban extinguiéndose y la naturaleza devuelve todo, absolutamente todo, a su sitio. Mi querido y buen amigo y muy apreciado Ángel Eras nos decía, gran programa Artur, una tertulia muy entretenida e interesante sobre un tema que me apasiona. Start Again, mi tercera novela, tocaba esos asuntos a través de algunos de sus personajes. Gracias a ti y al Ver por compartir vuestro conocimiento y puntos de vista. Un abrazo, amigo. Pues nada, Ángel, espero que algún día te decidas a publicar de una vez tus novelas, puesto que el resto de los mortales se las están perdiendo y la verdad es que son excepcionales. Claudio Sequeira nos decía, un programa estupendo. Estos dos amigos, cuando se juntan, siempre salen programas memorables. Yo, además de la hipótesis de los antiguos astronautas, le sumaría las de los crononautas. En buena hora y un abrazo fuerte, amigo Albert y amigo Artur. Pues sí, Claudio, hay muchas hipótesis todas relativas a el paso de otras civilizaciones, de otros seres por este planeta tan extraño que habitamos, el planeta Tierra. Y estimados unicornios, apuntaros esta fecha, 17 de mayo de 2022. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Será la primera vez en estos últimos 50 años que el Congreso de los Estados Unidos de América publique o haga pública una comisión secreta sobre la investigación de los objetos voladores no identificados. Y estaremos atentos para ver qué sucede y qué nos explican. Un abrazo y nos escuchamos en breve.
jusqu'à ta mort, je te verrai dans une autre.